7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 3 de octubre con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que vamos a escuchar el mensaje del rey Felipe VI, será una locución grabada en el Palacio de la Zarzuela y que se va a emitir a partir de las 9 de la noche en Televisión Española. Lo van a poder seguir en directo en la cadena COPE con una linterna especial en la que además se van a ofrecer todas las claves de las palabras de Felipe VI tras el referéndum ilegal del domingo en Cataluña y el día de paro independentista en esta comunidad autónoma. Hacienda confirma, en contra de lo dicho por la Generalitat, que el día va a ser descontado en el sueldo de quienes no han ido a trabajar. En clave política, el PSOE pide la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno por las cargas policiales del domingo y los sindicatos mayoritarios de Policía y Guardia Civil han exigido al Ejecutivo que actúe contra el acoso de los agentes en Cataluña o exigirán dimisiones. Alejandro Tobalina.
Frente a la comisaría de Moratalaz, los principales representantes de los distintos sindicatos policiales han exigido al Gobierno que no desampare a los compañeros que se encuentran en Cataluña. Antonio Labrado es el secretario general de la Confederación Española de Policía.
Ayer vimos imágenes lamentables, las cuales se ha visto como la Policía Nacional ha tenido que huir como ratas, y eso es imperdonable.
Además, el presidente del Sindicato Profesional del Cuerpo, José Antonio Calleja, sostiene, al igual que el ministro Zoido, que sus compañeros no van a abandonar Cataluña ni los hoteles en los que se hospedan.
No tenemos que abandonar, en este caso, Cataluña, porque unos pocos nos quieren echar de allí. Pero desde luego esa seguridad tiene que garantizarse de alguna manera.
En la concentración se han escuchado consignas como trapero a prisión, Mossos dónde estáis o no son compañeros, son delincuentes.
La Fiscalía investiga la expulsión de agentes de los hoteles en Cataluña por orden de los ayuntamientos, el último caso en el Hotel Brook de Montserrat. Cerca de 2.000 empresarios de toda España han reivindicado esta tarde en Madrid que se finalice la infraestructura ferroviaria del corredor del Mediterráneo y esperan que la situación de Cataluña no afecte. España retrocede en valores de conciliación laboral y personal, sobre todo si se es mujer. Carmela Ballén.
Estamos peor en conciliación que en 2008, lo constata el barómetro de la Fundación Más Familia tras analizar 90 indicadores. La mejora tímida y a menudo limitada a las grandes empresas o a compañías sensibilizadas no compensa un empeoramiento de la percepción social ni la evolución de registros como la demografía y la natalidad.
A mí hace 3 años y medio me invitaron a irme de la empresa en la que trabajaba por ser madre. Entonces, lo puedes disfrazar como quieras, pero la realidad es que yo tuve un hijo y 5 meses después estaba fuera de mi empresa.
Usue Madinabeitia no se quedó de brazos cruzados y se hizo militante de la conciliación. Está al frente del movimiento Mami Concilia y considera que hay avances y una mayor sensibilización social.
Cuando pones en Google conciliación te aparece conciliación familiar, conciliación laboral. Entre 2008 y 2014, cuando buscabas conciliación, te salía conciliación bancaria y solo aparecían 400 resultados.
Pero aún queda camino por recorrer. Todo porque 4 de cada 10 españoles hablan de retroceso y 7 de cada 10 consideran que es más difícil conciliar aquí que en la Unión Europea. Pero cada vez son más los que valoran la conciliación en España para elegir y seguir en el trabajo, y aumentan también las empresas que lo consideran determinante para retener talento.
Y al menos 18 civiles han muerto en un bombardeo en la ciudad siria de Raqqa. El ataque ha sido presuntamente perpetrado por la coalición internacional en contra del Daesh.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí el día ha estado impregnado por temas relacionados con el terrorismo. Para empezar, porque la Asamblea Nacional ha adoptado por una amplia mayoría la ley antiterrorista que recoge algunas disposiciones del estado de emergencia todavía vigente y que el gobierno espera levantar el 1 de noviembre. Por otro lado, la policía ha procedido a la detención de 4 personas en Marsella relacionadas con el terrorista que el sábado mató a 2 jóvenes en la estación de Saint-Charles. Ya se le ha identificado formalmente, es un ciudadano tunecino de 29 años que no había presentado antes signos de radicalización. Sin embargo, en su teléfono, la policía descubierto vídeos relacionados con el yihadismo y la policía intenta dilucidar cuál era el objetivo de un artefacto artesanal colocado a la puerta de un edificio en el oeste de París que podría haber quedado destruido si hubiera explotado y que fue descubierto el sábado por un vecino alertado por un fuerte olor a gasolina con el que había sido rociado. Algunos de los 5 detenidos son conocidos por los servicios antiterroristas.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy aquí es fiesta nacional, es el día de la unidad alemana y en su discurso Merkel ha dado gracias por el hecho de que la reunificación de Alemania tras la caída del muro de Berlín se produjese en paz y sin violencia. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania ha aprovechado la festividad por su parte para reivindicar una Alemania para los alemanes y para proponer la supresión del puesto de responsable de integración del gobierno federal, un puesto con rango de secretario de Estado que existe desde 2005 y que no depende de ningún ministerio, sino que está adscrito directamente a la Cancillería. Y la presidenta de la Comisión Parlamentaria de Deportes, Dagmar Freitag, ha llamado hoy a los clubes de fútbol a plantar cara a los nacionalismos, al racismo y a la xenofobia, males que amenazan con crecer en la sociedad alemana tras la llegada de Alternativa para Alemania al Parlamento. Ha recordado que el deporte tiene un efecto altamente integrador y que sus profesionales deben preservar esta fuerza integradora de los ataques racistas.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
La Fiscalía de Roma ha anunciado hoy la apertura de una investigación sobre terrorismo en relación con el tunecino autor del doble homicidio del pasado domingo en Marsella, para comprobar sus posibles contactos en Italia tras quedar demostrado que vivió hasta 2014 cerca de Roma y estuvo casado con una italiana. De momento ha trascendido que fue detenido al menos dos veces por venta de droga antes de perder su rastro y, según el diario La República, no había dado muestras de radicalización. En Italia se celebra hoy el Día de la Memoria en recuerdo de los 368 inmigrantes que hace cuatro años murieron frente a las costas de Lampedusa. Desde entonces, otras 11.422 personas se han ahogado en el Mediterráneo. Y a estas horas se celebra en el Vaticano un congreso que ha reunido a académicos, miembros de las fuerzas del orden, ONGs, junto a representantes de Microsoft, Facebook y Google, para debatir los peligros de los abusos sexuales a menores en Internet. El próximo viernes, cuando concluya el congreso, los participantes serán recibidos por el Papa Francisco, a quien entregarán una declaración conjunta.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí se ha hablado mucho del Brexit, ha sido en la conferencia anual del Partido Conservador, que se celebra desde el domingo en Manchester. El primero en hacerlo ha sido el ministro para el Brexit, David Davis, que ha asegurado que el gobierno británico tiene un plan B, por si no hay acuerdo finalmente con la Unión Europea, aunque más tarde ha reconocido que está seguro que se va a llegar pronto a uno, por lo menos en la cuestión de los ciudadanos comunitarios en suelo británico y viceversa. Ha hablado también sobre esto Boris Johnson, no ha podido ocultar su entusiasmo por volar solos, ha dicho, ya sin la Unión Europea. El ministro de Exteriores británico, el más brexiter del gobierno, ha callado los rumores que aseguran que él es el principal escollo en esas negociaciones y ha dado todo su apoyo a Theresa May, además de afirmar que el Ejecutivo está unido en este proceso. Justo lo contrario admitía el ministro de Economía ayer mismo. Y es noticia, lo ha anunciado la ministra del Interior, Amber Rudd, que se va a prohibir la venta de ácidos a menores de edad. Lo hace para tratar de frenar el aumento de ataques con sustancias corrosivas en el país. Solo en Londres hubo más de 400 en 2016, un aumento del 74% respecto al año anterior.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La policía de Las Vegas sigue sin tener ninguna pista sobre qué empujó a Stephen Paddock a disparar desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay contra las más de 20.000 personas que asistían a un concierto de música country. El último balance sigue siendo de 59 muertos y 527 heridos. Paddock acumulaba un arsenal de 42 armas largas y cortas, todas adquiridas legalmente, y además de las armas, la policía localizó en su casa y en su coche material explosivo. La administración Trump ha ordenado la expulsión de 15 diplomáticos cubanos que trabajaban en su embajada en Washington como respuesta a la extraña enfermedad provocada por ataques sónicos que afecta a 22 diplomáticos estadounidenses que trabajaban en la representación en La Habana. Según fuentes del Departamento de Estado, las expulsiones pretenden forzar a los cubanos a operar su embajada en Washington bajo las mismas circunstancias de mínimos con la que opera en estos momentos la embajada estadounidense en Cuba. Y el presidente Trump llegaba hace algo más de una hora a Puerto Rico, visita rodeada de fuertes críticas por la lenta respuesta del gobierno federal a la situación provocada por el paso de dos huracanes. Trump no acepta esas críticas y nada más llegar afirmaba que la actuación de su gobierno había sido de sobresaliente y que las autoridades locales deberían sentirse aliviadas por no haberse visto afectadas por una verdadera catástrofe como fue el huracán Katrina.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Damos ahora mismo también las claves de la crónica internacional en la linterna. El comentario es de Javier Fernández Arribas.
Una referencia histórica. por cuarta vez desde que se firmaron los acuerdos de Viernes Santo en Stormont en 1998, el gobierno británico del laborista Tony Blair ha decidido suspender la autonomía de Irlanda del Norte para superar una crisis política, para darle aire a un proceso de paz asfixiado por la desconfianza mutua entre católicos y protestantes. Estoy releyendo la crónica de Walter Oppenheimer en el diario El País del 15 de octubre de 2002. Londres volvía a hacerse cargo de la autoridad de una provincia como el Ulster, que fue una de las más conflictivas en Europa durante muchos años, con 3.254 muertos. Las anteriores suspensiones fueron técnicas y duraron poco tiempo. La del 2002 duró 4 años hasta la firma de nuevos acuerdos entre personajes tan irreconciliables como Ian Paisley y Gerry Adam, solo hace 15 años.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora abrimos un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, con nuestro experto, con el que lo sabe todo, Manuel Moreno, que es fundador de 13bits. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas
Hola,
tardes.
Muy buenas tardes.
Cataluña, por supuesto, está en las redes, en la tecnología. Anonymous. ¿Estos de Anonymous quiénes son?
Pues es un grupo de hackers que son...
De piratas.
Precisamente, eso es, Anónimos.
Han pirateado, hackeado en las últimas horas las páginas web de la Comunidad de Madrid y de la Policía Nacional como respuesta a lo sucedido el 1 de octubre. ¿Qué les pasa a estos?
Sí, ha sido en respuesta, según ellos mismos decían, a la represión policial en Cataluña. Lo que han hecho ha sido tumbar la página de la Comunidad de Madrid, madrid.org, durante varias horas y se han descargado partes de las bases de datos que en ellas estaban.
Luego han cometido un delito.
Efectivamente,
varios, quiero decir.
Porque se han apropiado pues, de emails, de nombre de tu usuario, de contraseñas cifradas y las han subido a un foro de internet. Y esto permite que cualquiera que tenga unos conocimientos técnicos mínimos pues pueda lanzar un ciberataque para obtener más datos privados en un futuro.
¿De la Comunidad de Madrid, de la Policía Nacional también?
Ha sido de la Comunidad de Madrid, de la Policía Nacional han sido unos foros afines, foropolicia.es e intervencionpolicial.com. De ahí se han obtenido contraseñas también e incluso los nombres de los administradores de los foros.
¿Y esto cómo se evita? ¿Cómo se para?
Esto es difícil.
¿O cómo se repara?
Es muy difícil de evitar porque al final, bueno, pues son hackers que lo que hacen es entrar en el código de las páginas, copiarlo o hackearlo o modificarlo para sus intereses.
Pero eso no es sencillo, ¿no?
No es sencillo. Lo que pasa es que una vez que han tumbado la web, pues se tardan horas en recuperarla y, por ejemplo, lo que hicieron en la de Comunidad de Madrid, que es curioso, en una sección en la que se hablaba de la legislatura de Ignacio González, colgaron ellos un manifiesto y hasta que se encontró ese manifiesto, pues no se pudo borrar.
Uh-huh. Estos días Twitter es un hervidero de mensajes y algunos de ellos, ya se habrán dado cuenta, son más largos de lo habitual y es que Twitter permite ahora escribir tweets de hasta 280 caracteres. El límite estaba en 140. ¿Por qué amplían y por qué doblan?
Sí, pues es un hervidero de mensajes. Te traigo un dato. 7.126 tweets por minuto se mandaron el domingo. Es un récord en la historia de la red.
7.126 tweets.
Por minuto.
¿En España?
En España, solamente en España. Hablando,
el domingo,
por supuesto,
hablando de lo que
estaba
pasando en Cataluña.
Tema catalán. Sí que unos días antes, pues Twitter ya permite a algunos usuarios ampliar el número de caracteres, que eran 140, a 280. Eso es una continuación de algunas medidas que ha llevado la red social en los últimos meses, que ya no contabiliza cuando subimos una fotografía, ya no contabiliza si subimos un GIF, y es simplemente pues para intentar agrandar esa limitación de 140 caracteres. Pues porque había muchos usuarios que se quejaban, pero ahora pasa el efecto contrario, hay muchos usuarios que se quejan de esos tweets más largos porque se pierde la esencia de Twitter, e incluso han salido aplicaciones que te eliminan esos tweets de 280 caracteres,
sí, también,
para que no los quieras. Si tú no los quieres leer, te instalas esta aplicación, que es un...
Y solo te llega los tradicionales de 140.
Tradicionales,
¿y qué otros cambios podrían hacer para mejorar?
Bueno,
ellos creen que mejorar su red social.
Sobre todo si escucharan a los usuarios, que es lo que ellos dicen, si escucharan, pues harían que se pudieran editar los tweets. Ahora mismo tú escribes un mensaje y si te equivocas y lo has publicado, la única opción que tienes es borrarlo, no podrías editarlo. Y esa es una petición histórica de los usuarios que no se les ha satisfecho.
Y que lo harán.
Yo creo que no están mucho por la labor.
Oye, los hashtags... A ver, primero, ¿qué es un hashtag?
Los hashtags son las etiquetas que utilizamos en Twitter. En un principio se crearon en Twitter hace 8 años. Es este símbolo de almohadilla que ya han trascendido a Twitter, porque ya las vemos en todo tipo de... en televisión, en vallas publicitarias, en otras redes sociales también las vemos.
¿Y sirve exactamente para qué?
Sirve sobre todo para ordenar la conversación, ¿vale? Porque así tú tienes un tema genérico y cuando tú pulsas sobre ese hashtag, pues te muestran otros mensajes que son son de ese mismo tema. Con lo cual, bueno, entre tantas miles y miles de mensajes que se publican al día, pues el hashtag intenta ordenar un poco la conversación. Por eso se recomienda en Twitter utilizar uno o dos como mucho, que hay gente que se pasa.
¿Por qué?
Porque pone muchos hashtags y entonces ya no estás ordenando la conversación, ya lo que haces es dispersarla.
¿Y alguna recomendación para hacer uno bueno?
Uno bueno, pues que sea breve, para sobre todo, como si contabilizan aquí los caracteres, pues no quedarnos luego sin texto. Y, por ejemplo, si nuestro hashtag tiene varias palabras, pues poner la inicial de cada una de ellas en mayúscula, porque eso mejora la legibilidad y el hecho de que la gente lo pueda recordar.
¿Linterna, por si acaso, es un hashtag?
Podría ser un hashtag.
Podría serlo,
sí.
Son muchas las aplicaciones sociales que, a la hora de dar de alta al nuevo usuario, ojo con esto, solicitan numerosos datos personales. Y esto de exponer, eso de desnudarte ante la red social, esto es un asunto complicado, ¿no?
Es un asunto complicado y bueno.
Porque luego viene el pirata y se lleva todo.
Se lleva todos los datos. Y que es verdad que nosotros debemos ser conscientes de que toda la información que proporcionemos a una red social pues pasa a ser propiedad de ella, como bien dicen sus condiciones de uso. El problema es que no nos las leemos. Y lo que muchos usuarios no saben es que nosotros le podríamos pedir a cualquier red social que nos dijera cuál es la información que tiene de nosotros. Y estarían obligados a mandarnos un fichero con todos los datos que han ido recuperando nuestros.
Pero
que nos llevaríamos una sorpresa, porque hay aplicaciones en las que, estando una media de unos días al mes solamente conectados, te aseguro que puedes recibir un PDF con 800 páginas con datos tuyos.
¿Tuyos?
Tuyos, datos personales.
800 páginas.
Y tu navegación. Y eso, además, algo que acaba de ocurrir y lo ha hecho una periodista del The Guardian en una aplicación de estas para ligar. Vamos a dejarlo ahí.
A que se liga por aplicación también, no me tires de la lengua. Vamos, hombre. Los hay, déjalo. Manuel Moreno, que es el fundador de 13 Bits. Que
otro día hablamos de ese tema.
Otro día hablamos de ese tema, sí, sí. Que te vaya bien, amigo. Hasta la próxima.
Igualmente.